en Eguzki Irratia, El Retrovisor. Un programa para echar la vista atrás y seguir avanzando hacia adelante. Comenzamos una nueva edición del Retrovisor. Escuchamos el programa Al Loro Piciosos sobre Franco, emitido en noviembre de 1985.
Un jueves más, de 10 a 11 y media, programa revista interesante. Como siempre, con sorpresas, fantasías. Al Loro Viciosos.
Oh. walking in Savannah, past the church, decayed and dim, when there slowly through the window came a plaintive funeral hymn. And a sympathy awakened, and a wonder quickly grew, till I found myself environed in a little Negro pew. Down in front, a young couple sat in sorrow nearly wild. On the altar was a coffin, and the coffin was a child.
Hace 100 años, en 1975, dejó de existir a través de procedimientos extremadamente sofisticados, orgullo de la técnica quirúrgica de su tiempo, un anciano y enfermo dictador.
Don't be weeping for this pretty bit of clay, for the little boy.
Un anciano y enfermo dictador que había proporcionado 40 años de eclipse total a este país, soñando con un imperio en el que no se pondría jamás el sol. El crepuscular tirano de la Plaza de Oriente pertenecía a una raza en vías de extinción, prácticamente extirpada de Europa a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Era, como es habitual en su especie, de corta talla y escasa postura, características fisiológicas que se avenían mal con sus delirios de grandeza.
Let your hearts with Jesus rest, and don't.
No todo se sabe sobre alguien. Hasta que alguien encuentra documentos, documentos inéditos, un diario. No os lo perdáis una vez más. Al loro viciosos destapa la verdad, la intimidad de quien se suponía un dios, Franco, ese hombre. Franco, ese dios, el emperador.
Thank you.
Las notas del vals del emperador que estáis oyendo estremecían los oídos dentro de los salones del Pardo. Aquella figura.
Breve semblanza del enano sanguinario.
Francisco Franco Bahamonde nació a los 8 años de edad en el pueblecito gallego del Ferrol del Caudillo, Navarra. Desde muy temprana edad destacó como niño precoz.
A los 9 años mató a perdigonazos a 10 animales domésticos de las granjas colindantes.
Hecho este que, según dicen, le produjo gran placer.
Hay de matar muchos más,
declaró.
Sus amigos de juventud destacan en él su gran humildad, su carácter extrovertido y sus dotes de mando.
¿Qué vas a hacer de mayor, niño?,
le preguntaron en cierta ocasión.
A mí me gusta, yo caudillo,
contestó.
José Domiño, íntimo amigo del dictador, cuenta que a sus 11 años, una noche, abrió las esclusas del pantano de Ortigueira, precedente de lo que luego fuera una de sus actividades preferidas.
A los 13 años fue ascendido a general de brigada.
Fue en aquella época
cuando conoció a una joven muchachita cuyo nombre llamó la atención del avispado general.
Esa soy yo.
Su nombre era Carmen Polvo, que pronto pasaría a ser Carmen Polvo de Franco.
Sinvergüenzas.
Llevado de su amor hacia ella y de un golpe de estado que efectivamente llevó a cabo con éxito.
¿Qué me vas a traer esta noche, caudillito mío?,
preguntaba Carmen Polvo a Francisco.
Mira, Carmencita, hoy te he traído una patria,
contestó el caudillo una vez tomase el poder por las fuerzas de las armas.
Si comparas un manojo de claveles con las flores...
Era corto de estatura en lo físico, sin que nos atrevamos a usar el adjetivo de paticorto, ni nos parezca procedente tampoco el de enano.
Era de cabeza prominente.
Pobre, era calvo.
Por lo cual se tocaba con gorros militares de todos los cuerpos y armas del ejército.
Verás que el mundo entero lo que vale lo es...
Portaba un bigotillo mezquino y diminuto, donde a no dudar recalarían fideos, espaguetis, trocitos de ajo.
Y quién sabe cuántas cosas, pequeñas partículas de domésticos alimentos, que eran además los que le producían la halitosis con la que adornaba sus deslumbrantes discursos.
Paso doble español, pa' que hierva la sangre en mis venas.
Sí, aquellos discursos, aquellos en los que movía la mano marcando el ritmo como si fuera un diapasón, aquellos inolvidables discursos que comenzaban con un
"el español es",
y terminaban con un
"yo soy caudillo de España por la gracia de Dios".
Si comparas con las rosas de tu boca los corales que se ocultan en la mar, tú verás como...
Así era Franco, un parkinsoniano con destino en lo universal.
Si comparas a tu pelo con la noche y a tus ojos con la luz de mi...
Todo ello hasta aquella noche, hasta aquella noche de mi mal.
Saber a dónde vas, así me lo dijiste aquella noche, aquella negra noche de mi mal. Si yo te hubiera dicho no te vayas, qué triste me esperaba el porvenir. Yo te hubiera dicho no, no me dejes. Mi propio corazón se iba a reír. Por eso fue que me viste tan tranquila caminar serenamente bajo un cielo más que azul. Después ya ves, me aguanté hasta donde pude, terminé llorando a mares donde no me vieras tú. Si yo hubiera dicho no te vayas, triste me esperaba el porvenir. Si yo te hubiera dicho no, no me dejes, mi propio corazón se iba a reír.
Esto es lo que una parte del país pensaba. Mientras otra parte del país pensaba, terminó todo, muchacha, y Joan Baez nos lo va a contar.
All her blankets from your floor.
Dicho diario inédito en manos de Eguzki Irratia, en manos de Aloro Viciosos, va explicando las intimidades del general Franco. Inédito, el lunes nos contaba el general Franco. Acabo de llegar de la Santa Misa diaria. Si fuera humano como los demás, no habría podido recibir la Sagrada Hostia debido a la erección nocturna que tuve ayer. Más vale que la Carmen, la Collares, no se enteró. Pero como aquí, en la tierra, el Dios soy yo, yo solito me confieso sin necesidad de nadie. Los documentos rezan, por ejemplo, en martes, dice el general. Ayer pasé mal rato. Cuando iba a soltar la arenga militar a esos gilipollas que me escuchaban, me entraron ganas de cagar, pero el puto protocolo me lo impidió. Y encima, de poco me reconsumo de calor, porque por culpa de la estrechez del balcón no cabía el palio para darme sombra. El jefe de la Santa Sede me da la impresión de que por su rojez en la cara se denotaba el esfuerzo que hacía para aguantar los aires anales que se me escapaban. Y reza un miércoles, ¡puf! La calor en este maldito Madrid continúa, ¡qué noche la de ayer! La Collares se empeñó y yo sin el pobre disco de marchas militares. ¿Qué hacer? ¿Qué podré hacer? Coloqué a mi hombre de confianza en la puerta y le indiqué que a cada 30 segundos tocase dianas. Ni por esas, que no se me levantaba. Si ya de normal me pasa, ayer todavía más. Tuve que decirle que tenía un fuerte dolor de cabeza, que para cuando en ese momento me dolía, por lo menos ella llegó a creérselo. Thank you. jueves. Bueno, parece que me voy de pesca, por fin. Y esta vez la Collares se queda en casa, puf, de Masier. Ya tengo preparados 10 salmones de criadero clavados en sus 10 respectivas cañas y, por supuesto, publicidad de mis hallazgos. Desde luego, quien no sepa que desde luego la noche la puede pasar muy bien, aunque desde luego, si a la noche mi impotencia me vuelve a jugar malas pasadas como la de la última vez, pues me irá como bastante mal. aquí el sábado, un sábado caluroso en Madrid. A costa de mi rabia personal, ayer di consentimiento a mis comisarios de provincias de que fueran especialmente duros con los grupillos de rojos que mañana intentarán no sé qué decirme a mí que soy un dios, que soy el poder. Atrevidos, más que atrevidos. El castigo que van a recibir unos cuantos asesinos pagados por el oro de Moscú, estoy seguro. No sé si se han enterado de que lo mío es palabra de Dios. Ni Cristo me supera, porque encima ese era rojo y pobre.
Mi caudillo, le llaman al teléfono.
Perdona, Carmencita, la patria me llama.
Pues a mí me ha parecido el ministro de Gobernación.
Presente.
Mi generalísimo, acabamos de intervenir una imprenta clandestina comunista en la que editaban panfletos subversivos en los que le llamaban enano, con perdón.
Fusílelos al amanecer.
¿Qué pasa, Francisquísimo?
Nada, que los comunistas me han llamado enano.
Ay, eso es intolerable. Eso es revanchismo. Oh, si conocieran como yo el tamaño de tu miembrísimo.
Gracias, gracias, Carmencita. Te regalaré otro collar de perlas.
Falta repetir que leyendo estos inéditos diarios del generalísimoísimo Franco podéis aportar cualquier documento que tengáis o preguntar todo tipo de cuestiones al 236628. Ya sabéis que en este programa no se repite el teléfono más que una vez. El generalísimo Franco, después de todos esos problemillas que tenía en el país, comenta en su diario: maldita sea, debo de tener bajo mi poder a una cuadrilla de sordos y a unos adjuntos inútiles. Lo único que consiguieron ayer fue cargarse a un vasco, de esos que no hay un dios que los pare, y a otro rojo andaluz que pintaba en una pared algunas cosas en contra mía. Algunos detenidos, algunos heridos graves. Y mientras tanto, varias ciudades casi arden. Ha estado paralizado el tráfico hasta altas horas de la madrugada. ¡Coño! Son sordos y no me han hecho caso. A los próximos que hagan una cosa así, los fusilo. Maldita sea. Y a esto le llaman pueblo. Mal llamado pueblo.
lo coco pa, la 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 la.
Todo pasa, todo viene, todo se va. En esos círculos de él, donde siempre había revoltijos de opiniones, algunos opinaban eso. Mientras tanto, había otros, y sobre todo otras, siempre al lado del poder de la Iglesia, comentaban otras cosas, como esta.
Con una frase no se gana un pueblo, ni con un disfrazarse de poeta. A un pueblo hay que ganarlo con respeto, un pueblo es algo más que una maleta.
Son los tiros.
Perdida en la estación del tiempo y esperando sin dueño a que amanezca.
Algunos no vieron amanecer.
Con una frase no se gana un pueblo.
Él solo con la palabra españoles. La ventana del pardo.
La sonrisa del aire en cada esquina y trabajar.
La sonrisa del enano.
Viendo vida viva.
Y la de esta estúpida oficiana.
Mirando al frente y sin volver la espalda. Un pueblo es un pueblo es. Abrir una ventana en la mañana y respirar. La sonrisa del aire en cada esquina y trabajar, y trabajar, viendo vida viva. Sueño en la esperanza.
Sobre todo trabajar, cabrona. El Opus jamás le volvió la espalda.
Con una frase no se gana un pueblo, y con un disfrazarse de poeta.
Vete a contárselo al Opus.
Carmencita, Carmencita.
¿Qué pasa, mi amor? ¿Pero qué pasa?
Esta ensaladilla nacional no se puede comer. Está llena de comunistas.
Ay, Jesús, cómo está el servicio. ¡Marusiña! ¡Marusiña!
¡Mande su señoría ilustrísima!
Sáquele algo a mi Francisco que no pasa la ensaladilla. Desde que no fusila como antes. ¡Ay, está muy nervioso!
Pero si solo hace una semana que fusiló a 5 terroristas.
Ay, sí, hija, pero ya sabes cómo es mi Francisco.
Un juez cual blanco nos hablaba así. Bueno, parece que Monseñor no se ha decidido a incluirme en su lista de peticiones. Escuché las peticiones y pidió por el Domum por todos menos por mí. Después de que he donado los intereses de la cuenta corriente de la Collares. Todo ello para el Domum, para los chinitos. Más vale que no se entere de que meramente simbólico y luego lo recuperaré. Porque la pobre pensaba comprarse en Navidad otro collar para la colección de perlas cultivadas, de no sé qué país ni de qué zona. Solo le faltaba ya un collar cultivado en su coño, joder.
Cristo, ten piedad.
desde que le dije que me gustaban los collares. Dios me perdone. Porque desde luego, si no, me perdonaré yo mismo, el Dios en la tierra. Menudo sermón el de hoy. Aún no he logrado el que se me permita lanzar mis arengas desde el púlpito. Mis arengas a la virilidad, a la patria. A mis hombres, a mis hombres españoles, les he hablado. Les he hablado cientos de veces, menos desde el púlpito. Lo he hablado con Monseñor y lo único que me dice es que no es de mi incumbencia ciertos poderes eclesiásticos. Entonces, ¿para qué coño soy el enviado de Dios en la tierra si no puedo hablar desde su puta casa? Así la llama el dichoso Monseñor, su casa, la casa de Dios, también es mía. Mientras tanto, adjunto a su diario, desde Madrid, el gabinete de prensa del arzobispado ha facilitado a los medios informativos la siguiente nota del cardenal Tarancón. Ruego a todos mis diocesanos que se unan a mis súplicas por su excelencia el jefe del Estado, a fin de que el Señor les conforte en su enfermedad, y a la que en estos momentos oremos todos al mismo tiempo por el bien de nuestra patria. Y así ocurrió en las vísperas de su muerte. Preces por la salud del jefe del Estado en las iglesias de Madrid. Mientras tanto, el jefe del Estado sigue escribiéndonos en sus diarios. Parece ser que todos los lunes estamos otra vez aquí, mi querido diario. Ya casi estoy en las últimas. Otra vez aquí. Diario mío, secreto mío, memorias mías, por la gracia de Dios. Amén. De nuevo vuelvo de misa y me sitúo en mi despacho. Miles de papeles y uno de ellos el más interesante. Aquí voy a tirar. Aquí voy a tirar de mi pluma en unos momentos. Cinco son los que voy a fusilar. No me basta con los anteriores. Juro que los fusilaré antes de que se ponga el sol. Estaré en mis últimas, pero demostraré mi poder. Ahora mismo firmo la sentencia.
Mi pulso no temblará.
Parece que mi final se acerca. Parece ser que la vejez me está jodiendo demasiado. Este malestar que tengo últimamente me hace estar de peor hostia. Ya casi no puedo gritar los vivas.
¡Viva España! ¡Viva España!
mis vivas a la patria, a la virilidad, al honor.
Arriba, arriba, España, arriba, arriba.
Ya casi no puedo decir, mujeres, seguid pariendo los hijos que el cielo os dé.
Yo soy un enviado del Altísimo.
Mujeres, parid para que estos hombres sean educados en los más altos valores por la patria. Mujeres, cuidad de vuestros hombres, que ellos sacarán la patria adelante. Malditos rojos, malditos masones, moriréis bajo mi yugo. Su final se acercaba y así pasó. En la madrugada del 20 de noviembre, el enano fallecía. Y a pesar de los procedimientos extremadamente sofisticados, espió. Fueron cientos de españolitos los que hablaron del caudillo, los que le escribieron, niños, mayores, mujeres.
María, no me diga. Estimado señor difunto, mi papá y mis hermanos mayores me han dicho que tengo que escribir una carta. aunque yo no le conozco a usted, ni usted a mí. Para que me hiciera una idea de cómo era usted y de lo que pasaba cuando usted mandaba, me han enseñado muchos libros muy bonitos, todos llenos de estampas, en las que se le ve usted vestido de soldado, de almirante, de general, con boina, rodeado de obispos gordos y muchos señores, todos muy serios, y vestidos de negro o azul y con bigotito, y pantanos y yates como el de Felipe González. Me acuerdo de haberle visto con peces muy grandes y todo vestido de verde cazando pájaros, y también colas de gente con el plato en la mano, creo que para el aguinaldo. Y muchos aplaudiendo a usted en la plaza del palacio ese que hay en la ópera. O no, en ópera, o no sé. Bueno, como si lo debía pensar usted y ellos, ¿eh? Y si usted me lo permite, había una cosa en su tiempo que no me gusta nada. Su época era toda en blanco y negro. Eso no es nada bonito, ¿eh? Seguro que al no saber usted que existían los colores, todo era más serio y más triste. Y se enfadaba un poco más. Y con esto termino. Televisión Española también dijo algo que quedó impreso. La noticia de que el general Franco tuvo durante su juventud un hijo ilegítimo en la comarca gallega de Ortigueira ha saltado a las primeras planas de la prensa sensacionalista. Para no desorbitar las cosas hay que recordar, no obstante, que son muy muchos y muy escasos los datos que se poseen sobre este supuesto hijo natural del caudillo.
todo se basa en las últimas palabras de una anciana que en trance de muerte hizo tan asombrosa revelación a un nieto suyo, periodista y natural de Ortigueira. La anciana, con voz naturalmente entrecortada, manifestó a nuestro compañero Joan Munidoiro que en 1916 le fue confiada la tutela de un niño de meses y recibió una elevada cantidad de dinero a cambio de permanecer en silencio para siempre. Al parecer, a lo largo del tiempo, la anciana llegó a la conclusión de que aquel niño era hijo de quien luego llegaría a ser jefe del Estado. No faltándole pruebas que lo confirmaran, la anciana tan solo llegó a decir que el niño había salido algo raro, muy cabezota en todos los sentidos, y que perdió su rastro cuando se fue a vivir a Madrid y se metió en la política. Los que han analizado el tema opinan que no hay suficientes elementos de juicio para creer en las palabras de la moribunda, y mucho menos para elaborar las sofisticadas hipótesis que en algunos medios se han ofrecido sobre la personalidad de este heredero del general. Concretamente, en medios jurídicos de Alianza Popular hoy se estudian varias posibles demandas contra no menos de 6 importantes publicaciones que habían sugerido la posibilidad de que el misterioso personaje fuera en realidad un alto cargo del partido. Es un disparate, dijeron. Si eso fuera verdad, ¿a santo de qué íbamos a mantenerlo en secreto?
Soy el que me usaba, de doble, Franco. Menuda vida que se pegaba, el muy cerdo. Ahora se puede decir eso, ¿no? Porque como hay democracia, ya se puede decir que era cerdo. Pero yo cuando tenía que ir a las cacerías y a las ceremonias y a todos los actos oficiales, mientras él se iba a Monte Carlo y al Caribe, unas playas secretas, a tomar el sol bajo palio. Era algo incómodo. Hasta me tuve que aprender a decir españoles y frases por el estilo que me ganaron gran impopularidad. Y a veces había también, pasaban situaciones curiosas, porque como había que hacer tantas cosas, igual yo estaba bajo palio en Santiago de Compostela, en la catedral, y él se pegaba la gran vida inaugurando un pantano en Almería y con vino español y pinchos incluidos. Bueno, me despido.
Mientras tanto, altas personalidades después de 10 años hacen sus declaraciones.
Felipe González aquí en nuestro estudio hace algunas declaraciones.
Señores socialistas y señores de Congreso, señores diputados, todos diputados. No puedo decir más que una cosa. Este hombre se lo monta de puta madre. Y perdóname, querido Guerra, porque te he copiado el chiste. Es que el día de aso hay que ver, el tío, la vida que se pegaba, es que era el tío cojonudo. El váter, de oro. Toma. Ñaca. Además, puedo decirle más cosas a ustedes. Ni más ni menos que de ese hombre que aprendí. Porque vamos a solucionar ahora mismo el tema de la sequía. El tema de la sequía, sí. Y lo digo clarito. Sí, señores, el tema de la sequía. Vamos a inaugurar un pantano en Andalucía.
Y seguían algunos amándole con locura, así.
De repente cantamos, si brilla nuestro sol. Le robamos canciones a cualquier gorrión. Optimistas pensamos que se empieza a vivir. jamás, jamás un fin. Te quiero con locura y te quiero sin. 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 Si de pronto soñamos, es porque somos dos. Si morimos un poco, es gracias al amor. Y entonces pensamos, con tristeza puede, que pronto nos vendrá, vendrá, vendrá el fin. Con locura y te quiero, sí. Te quiero 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 con locura y te quiero, sí. Así. Te quiero con locura y te quiero, sí. Te quiero con locura y te quiero 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 sí. Así. Te quiero con locura y te quiero sí. Te quiero con locura y te quiero sí. Te quiero con locura y te quiero sí.
Y es que Franco adoraba a Navarra. La adoraba, sí, ni más ni menos.
¡Oye, Franco, redios! ¡Vengo de Navarra! ¡A ver si nos das algo para Navarra!
¡Carmencita! Pregunta a Marusiña a ver qué tal anda de berzas.
Marusiña, niña, una berza para los navarros.
En berzas no me queda nada. Solo tengo un pequeño de laurel.
¡Navarro! Te concedo la laureada de San Fernando.
¡Gracias, Franco! ¡Qué contento se va a poner el pueblo navarro!
Y otra vez en la concongralus con albahaca.
¡Secretario! ¡Secretario! ¡Convoca ahora mismo un pleno para el viernes!
¡Ay, madre Dios! ¿Cómo se escribe viernes? ¿Con B o con V?
¡Pues pon pleno para el martes, cojón!
Navarra era amor en do mayor para Franco. Y en la cantidad de documentos que tenemos hay otro también, otro de varios periodistas. Opiniones de los niños españoles sobre Franco. Con el título de Franco visto por los niños españoles, Herminio Sánchez Becerrón ha recopilado los trabajos de 250 niños sobre la figura del dictador, editados en una lujosa publicación financiada por el Consejo Superior de Investigaciones Necrofílicas.
Franco era un rey godo que mandó mucho en España, pero mató a mucha gente y por eso le enterraron debajo de una piedra muy grande en un sitio que le llamaban el Valle de los Caídos, que es muy antiguo. Y un día fuimos en el colegio y a Martínez Berrinchón le dio un capón el padre Florencio por reírse de una señora muy gorda que estaba de rodillas.
Antonia Calvete, 7 años, Colegio de los Padres Astifinos de Huelva.
A Franco no le quería la gente porque siempre estaba diciéndole a todo el mundo lo que tenía que hacer y ya la gente estaba muerta y por eso cuando se murió pues hubo muchas fiestas y a mí la que más me gusta es la de los moros y cristianos.
Absunto Valdecillo, 10 años, Colegio Nacional Julio Iglesias, Alicante.
Franco era un señor que nunca pudo aprender a hablar catalán y por eso no dejaba que la gente lo hablara y mandaba que los pegaran si lo hacían. Cuando se murió, las cosas cambiaron y eligieron a Pujol, que sí que lo hablaba y además sabe mucho de números y nunca le suspendieron las matemáticas en el colegio.
Joan Patufet, 7 años, Colegio Doctor Freixenet, San Sadurní de Anoia.
Franco era un señor que iba con Hitler en un tren, pero que no llegó a ninguna parte.
Luisa Pardales, 6 años, Colegio Ferroviario Miranda de Ebro.
A esa sección aún no he llegado.
Antonio Furriel, 5 años, Colegio 7 de Julio, Pamplona.
Y es que ya sabéis, todo comenzó cuando Carlos Arias Navarro, a la sazón presidente del gobierno español, se dirigió a los ciudadanos a través de las pantallas de televisión. Tenía el rostro compungido y la voz entrecortada. Casi sin preámbulos, metió la mano en la sobaquera con gesto de duro preagónico y, para alivio de todos, sacó solo un papel. No sacó la pistola esta vez. Sacó un papel y este era el testamento de Francisco Franco, fallecido poco antes en la clínica de la Seguridad Social de La Paz, de Madrid. Murió por fin el asesino. Among the things I love so dearly, the books, the paintings, and the furniture.
Y esto que vais a oír ya para finalizar fue el principio de un fin y el fin de un principio que no llegó a ser ningún principio para todos los que esperábamos algo.
Endoflebitis y ileofemoral izquierda. Bronconeumonía bilateral aspirativa. Choque endotóxico. Parada cardíaca. Madrid a las 7:30 horas del día 20 de noviembre de 1975. Firma el equipo médico habitual.
Y media de la noche de un jueves cualquiera de 1985. Al Loro Viciosos finaliza, pero no para siempre, sino que esto tiene un final y un principio el jueves que viene de 10 a 11 y media. Abor.
Va a tener alguna posibilidad en esto, pero esa profesión, esa profesión. Y nada más, muy buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, si decíamos a lo largo de bueno, del debate que uno de los problemas que tiene España es la falta de recursos humanos en investigación, hay
la preparación para que la gente empiece a conocer un poco la banda, porque realmente aquí, o sea, abrir los vagundos no ha tocado nunca, entonces ya veremos, o sea, estoy viendo, tanteando terreno, ¿no? Quizás tengamos la sorpresa que de aquí un mes, mes y medio, pues vengamos de aquí a hacer algo. Y si no, igual no sé.
El jefe del Estado, quien saludó la iniciativa como un paso más hacia la paz en el mundo, hizo también un alegato en favor de la independencia militar de Francia.
Y a ver. 59-9459. Comparta su ilusión con la ONCE, Organización Nacional de Ciegos.
Llevando la luz por todo el mundo. 40 años de extraordinaria y fecunda labor social. La Luz del Mundo celebra este acontecimiento. 40
años. Eguzki Irratia, 40 años calentando las ondas.
Para ganarnos un rinconcito en su corazón. 40 años se dice fácil, pero no es así. Mil desengaños y mil fracasos para estar aquí.
We'll be right back.
está en Francia, Nueva York. Puedo pensar que Atlántico en una piscina, un naufragio inmenso para nadar sin pensar, aparecer mollado en la Quinta Avenida, o nadar perdido aprendiendo a naufragar. Fronte Atlántico viviendo, no revés, das horas, no mundo do revés, están los que esperan a venganza da marea.
Terminamos el retrovisor de hoy remitiendo la entrevista con el fotoperiodista Gervasio Sánchez, emitida el 22 de diciembre de 2016.
Egordión, pues sí, Gervasio Sánchez, el conocido periodista, estuvo la semana pasada en nuestra ciudad de la mano de África Imprescindible y además es noticia también por varios asuntos, la publicación de un nuevo libro, también ahora mismo tiene una exposición en Fuenlabrada y un poco de todos estos asuntos y, como no, desgraciadamente de guerras, vamos a hablar con él en los próximos minutos. Buenos días, buenas tardes, Gervasio.
Hola, buenas tardes.
Bueno, por empezar por el principio, la semana pasada, de la mano de África Imprescindible, estuviste en nuestra ciudad, creo que estuviste en varios colegios, ¿no?, impartiendo charlas con los estudiantes.
Sí, estuve en varios institutos de Pamplona con estudiantes de cuarto de la ESO y primero de bachillerato. También incluso en algún sitio llegaron a ver estudiantes de la tercera de la ESO y estuve pues un poco mostrándoles imágenes, no solamente de África, aunque me centré bastante en África, sino también de otros conflictos que yo he cubierto en los últimos 30 años en América Latina y también en Oriente Medio, y algunos de los trabajos que he realizado como Vidas Miradas o Desaparecidos.
¿Cuáles suelen ser las reacciones de los chavales, ¿no?, ante lo que les cuentas o lo que ven?
Yo creo que los jóvenes, los chicos y las chicas siempre están muy interesados en aprender. Y evidentemente cuando viene alguien como yo que solamente les da una charla de un par de horas, como máximo hora y media, dos horas, pues yo les voy a enseñar imágenes, chicos y chicas que han aprendido a leer, incluso a consumir imágenes antes que palabras, pues yo creo que siempre están muy interesados, ¿no? Y en mi caso siempre encuentro un buen digamos interés, mucho interés, muy buenas preguntas. A pesar de que los profesores a veces están muy preocupados por el comportamiento, los chicos y las chicas se comportan casi siempre muy bien durante mis charlas, ¿no? Y durante pues todo el tiempo que dedico a explicarles lo que yo he hecho en lugares para ellos desconocidos.
Vamos también con más cosas que estás haciendo. Has publicado recientemente tu libro Vida y también has declarado que, bueno, que te has cansado de fotografiar muertos, ¿no? Que los muertos en las guerras no son un problema.
Bueno, en realidad es un proyecto que forma parte de una, bueno, un proyecto fotográfico con un libro que se llama Vida, también se llama el proyecto fotográfico Vida, y que en este momento se encuentra en el Centro de Arte Tomás y Valiente de Fuenlabrada, en Madrid, y que ha sido comisariada por Gerardo Mosquera, pues uno de los comisarios más prestigiosos de este país, y vive en España, aunque es cubano, pero también creo que del mundo, ¿no? Y estoy muy contento porque la verdad es que él ha resuelto con una imagen distinta, o ha presentado con una imagen distinta, mejor dicho, mi trabajo, ¿no? Hacen entrevistas y una de las entrevistas que me hicieron fue, me preguntaron sobre por qué vida y muerte, teniendo en cuenta que yo trabajo siempre en zonas de muerte, y dije que es verdad que yo llevo muchísimos años trabajando en zonas de guerra, pero ya incluso a mediados de los 90, cuando presenté mi primer libro, El Cerco de Sarajevo, ya había más vivos que muertos, ¿no? O sea, de hecho los muertos dejé de fotografiarlos, no porque no sean un problema, claro que lo es, el problema lo es para los familiares que pierden a sus seres queridos, pero son, no sé, el problema principal de la guerra, ¿no? De hecho, los muertos, pues desgraciadamente ya muertos, son enterrados y dejan de significar un problema si lo comparamos con lo que pasa con los vivos, con los sobrevivientes, con los que intentan superar los estragos de la violencia diaria, que intentan sobrevivir, que intentan comer, que intentan dormir unas horas al día, que intentan no ser alcanzados por los proyectiles. Eso sí que realmente es una batalla diaria, pues en Bosnia hace 25 años y hoy día pues en Siria y en Centro de República Centroafricana, en Libia o en Congo.
Es por esto, como dices, que quizás nos hemos topado, bueno, desde hace un año y medio, lo que se está conociendo como la crisis de los refugiados, y donde se ve claramente que los vivos son realmente un problema, ¿no? Sobre todo cuando se acercan en oleadas hasta Europa de hoy en día, ¿no?
Bueno, pues justamente, ¿no? Los muertos se quedan enterrados bajo los escombros o en cementerios y tienen la suerte de ser recuperados por sus familiares. Y en cambio los vivos pues tienen que huir, porque cualquiera de nosotros en esas mismas condiciones también huiríamos, ¿no? Yo siempre suelo decir en las charlas, incluso cuando estoy con chicos jóvenes, que eviten activar la máquina de los prejuicios y que se pongan en el lugar del otro o de la otra cuando tengan dudas, ¿no? Porque la inmensa mayoría de la gente que huye, viene a Occidente a buscarse la vida, están huyendo de, o bien de guerras brutales que duran décadas, no años, décadas, o de situaciones económicas calamitosas que por generación hace que algunas familias sean pobres o vivan en la más auténtica miseria, ¿no? Hemos sido personas que no saben lo que significa tener unos mínimos decentes he conocido personas que no saben lo que es un país en guerra, y evidentemente si yo estuviese en su lugar, pues haría exactamente lo mismo que ellos, ¿no? Huir para que mi vida mejore y para sobrevivir de ese conflicto que ha estallado en mi país, muchas veces por razones que desconozco, ¿no? De hecho, la inmensa mayoría de la gente que sufre las guerras, a las menos a las que yo pregunto, sean hombres, mujeres, niños o niñas, siempre te dicen lo mismo: no sé por qué está mi país en guerra, no sé por qué muero, no sé por qué sufro, no sé por qué corro, no sé por qué me voy a otro país y no sé por qué quedo mutilado.
Eso es también de mucha actualidad lo que está ocurriendo en Alepo desde la semana pasada, y te tengo que preguntar un poco la impresión que se lleva uno desde el confort del hogar, ¿no? Por decirlo entre comillas, es de que, bueno, a diferencia de anteriores guerras, ¿no? Como antiguamente, la que, digamos, dos bandos se enfrentaban, parece que los objetivos de los ejércitos cada vez más claramente son los civiles, ¿no?
Bueno, desde la semana pasada, ¿no? Desde hace 5 años, casi 6 años, vive Alepo en esas condiciones, ¿no? Y una gran parte de Siria. Estamos hablando de la mayor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial, ya ha superado a situaciones que se habían producido en los años 80 en Afganistán, en los años 90 en Sudán e incluso en Colombia, ¿no? Que también llegó a estar en uno de los países con más refugiados y desplazados del mundo, ¿no? Pues Siria ya ha alcanzado a todos estos países y de hecho se ha convertido en el país con más refugiados, es decir, personas que han tenido que marchar del interior de las fronteras de su país, quizás porque tenían el dinero suficiente para marcharse, y personas que se han sido obligadas a huir de sus casas y desplazarse a otras zonas de su país para no morir, ¿no? Es decir, estamos hablando de un conflicto que empezó en el 2011. En Navarra no había un cuatripartito, había un motopartido. En España no estaba el PP, estaba el PSOE. Nuestros hijos, que hoy día acaban bachillerato, estaban empezando la ESO. Nosotros éramos 6 años más jóvenes, ¿no? Y en cambio, todo esto ha ido ocurriendo, se ha ido permitiendo. La comunidad internacional ha actuado, como siempre, pasivamente ante el dolor ajeno y el drama humanitario. Los países de la Comunidad Europea, pues evidentemente, han seguido haciendo negocios con la muerte en forma de armas. Por supuesto, Estados Unidos y Gran Bretaña y Rusia y otros países como China han metido armas en el atolladero de Oriente Medio, especialmente al mando a todas las partes del conflicto en Siria, y estamos ante una situación realmente calamitosa que vamos a ver cómo sale de ella, ¿no? Porque el conflicto de Siria viene del conflicto de Irak, y el conflicto de Irak viene de otros conflictos eternos que hay en el intermedio, incluido el conflicto palestino.
Así que nos podemos preparar para un escenario como en el que se encuentran ahora en Irak, a futuro, por ejemplo.
Bueno, en Irak se vive una situación brutal desde hace décadas. Primero porque se fue permisivo con un dictador llamado Saddam Hussein, cuando en aquel momento se hacía el trabajo sucio contra el régimen de Khomeini en Irak en los años 80, ¿no? O sea, Saddam Hussein era un hijo de puta, pero era nuestro hijo de puta, como suelen actuar normalmente los americanos y también los rusos cuando tienen que aliarse con regímenes genocidas. Cuando en el 91 pusieron contra las cuerdas a Saddam Hussein, pues en vez de aprovechar esa situación para cambiarlo, lo fortalecieron, y él incluso se vengó de la minoría suní de una manera brutal, ¿no? A partir del 2003 se hace una invasión, inventándose que hay armas de destrucción masiva, cuando la principal arma de destrucción masiva era el propio Saddam Hussein, que había convertido Irak en un país, en un charco de sangre, siendo el país con más desaparecidos del mundo, y hacen una invasión, echan al régimen de Saddam Hussein y son incapaces de plantear una alternativa seria para que permiten que todo se desmorone. Y ahora, de repente, esta crisis, que al principio no nos afectaba porque los iraquíes que huyeron entre el 2005, 2006, 2007, 2008 en plena guerra sectaria entre suníes y chiíes, que huían a Siria, que estaba tranquila, a Jordania o a Irán, los chiíes en este caso, pues hoy día vienen a nuestras fronteras, porque claro, ¿con un sirio dónde se va a ir? ¿Dónde se va a ir un sirio hoy día si Irak está patas arriba, en Jordania no cabe ya nadie más y Turquía está en una inestabilidad tremenda? Pues tienen que venir a Occidente y lo más al norte posible, claro.
Volviendo a tu proyecto Vida, que estás presentando estos días, si no me equivoco, corrígeme, creo que es un catálogo, una selección de fotos de refugiados y gentes que están huyendo de la guerra, de un montón de conflictos que has cubierto a lo largo de tu profesión, ¿no?, de tu trabajo. ¿Qué elementos comunes ves en los refugiados y los distintos conflictos pese al paso del tiempo?
Bueno, es verdad que hay refugiados de diferentes conflictos armados, vemos refugiados ruandeses en el Congo, vemos refugiados ruandeses en Burundi, vemos refugiados kosovares en Albania, vemos refugiados de la guerra de Bosnia en los países aledaños, vemos a refugiados sirios, iraquíes, afganos, eritreos, sudaneses intentando atravesar todas las fronteras balcánicas desde Turquía hasta Eslovenia para entrar en Austria, en la Comunidad Europea a través de Austria, bueno, a través primero de Croacia y de Eslovenia, pero después en la Comunidad Europea, digamos, rica, a través de Austria para llegar a Alemania. Vemos todo esto, vemos también otras imágenes, digamos, que tienen que ver pues con la dignidad con que los seres humanos se comportan incluso bajo el fuego, imágenes sugerentes que el comisario Gerardo Mosquera pues ha intentado ordenar con la intención de dar un discurso, no tanto en positivo, ¿no?, porque no se trata de hacer discursos positivos. La guerra es brutal, la guerra es un desastre, la guerra no acaba cuando Wikipedia dice, la guerra acaba cuando las consecuencias se superan, a veces décadas después. Solamente hay que hablar de la guerra civil española para entenderlo. Hace tres semanas en Pamplona estaban sacando de un lugar en el centro de Pamplona cadáveres de generales de Franco, y todavía sigue habiendo pendiente un montón de problemas gravísimos de la guerra civil española, que en julio de este año cumplió 80 años de su inicio, pronto cumplirá 80 años de su final, porque fue una guerra corta, menos de 3 años, si la comparamos con otras guerras que hemos cubierto. Y, digamos, pues esto es lo que ha intentado el comisario Gerardo Mosquera, presentar, ¿no? Imágenes de vida en medio de los desastres de la guerra.
Uh-huh. ¿Qué responsabilidad tenemos todas las personas que habitamos en este primer mundo, ¿no? Sería la pregunta. Ante todos estos conflictos, ¿se puede hacer algo más que estar como espectador viendo las noticias que nos llegan, por ejemplo, a través del televisor?
Bueno, yo ya me conformaría con que los ciudadanos europeos fueran, insisto, lo he dicho antes, cambiaran los prejuicios baratos de barra de bar, prácticamente, con reflexiones más en profundidad. Yo me conformaría que no vieran a los que vienen de fuera como si fueran, de manera alarmante, como si nos fueran a quitar el trabajo. Aunque si ellos estuvieran en su lugar, seguramente harían lo mismo. Eso era de principio. De hecho, en la historia de España ya lo hemos hecho. Hemos tenido que salir de este país porque éramos más pobres que las ratas e irnos a Suiza, a Alemania o a Francia a ganar el dinero que aquí no podemos ganar y mandarlo aquí para que nuestras familias pudiesen comer. O sea, que realmente me parece lo sorprendente que un país de inmigrantes como ha sido este, históricamente hablando, no tenga más sensibilidad a la que tiene con relación al drama de los refugiados que huyen de conflictos brutales, ¿no? Eso por un lado. Segundo, deberíamos decirles a nuestros gobernantes de la Comunidad Europea, a veces incluso lo digo con total claridad, esta Comunidad Europea de mierda que vivimos, en la que nos dedicamos a llenarnos la boca de valores, de valores de derechos humanos, y luego a la hora de la verdad actuamos de manera brutal, cínica e hipócrita cuando se puso en conflicto armado. De hecho, la Comunidad Europea es la principal exportadora de armas ligeras del mundo, y este país, por ejemplo España, pues se ha convertido en una grandísima potencia de venta de armas, con fábricas de armas pues en el País Vasco, en Navarra, en Aragón, en otras partes de España, sin preocuparnos de lo que significa vender armas, ¿no? Y hemos pasado desde el 2004 hasta el 2015, porque también tenemos las cifras exactas de finales del 2015, sí, desde el 2004 al 2014, mejor dicho, hemos pasado de vender 400 millones de euros en armas a vender 4.000 millones de euros en armas. Y eso no solamente ha sido durante los gobiernos de la derecha, del PP. De hecho, el mayor traficante de armas que ha habido en la historia de la democracia española ha sido el señor José Luis Rodríguez Zapatero, que durante sus 8 años en el poder se estuplicó la tabla del 6, por favor, que lo recuerden los oyentes, se estuplicó la venta de armas española. Vendíamos 400 millones con Aznar y pasamos a vender a finales de 2011 2.400 millones de euros en armas. Y por otra parte, el público debería ser más activo a la hora de pedir explicaciones a sus gobernantes, a sus políticos, a sus diplomáticos, obligarles ahí al terreno de los hechos donde ocurren los dramas para que vean con sus propios ojos lo que está pasando y no tomen decisiones realmente sorprendentemente vergonzosas, cínicas e hipócritas en despachos maravillosos situados en las capitales principales de Europa.
En cuanto al papel de los medios de comunicación en esta era de las nuevas tecnologías en que parece que estamos informados prácticamente al minuto, ¿cuál está siendo? ¿Estamos asistiendo también, bueno, realmente estamos bien informados? Imagino que no, ¿no?
Bueno, vamos a ver, yo siempre que hablo de medios de comunicación acabo abriendo la caja de los truenos, ¿no? La caja de Pandora, porque no nos gusta, es una de las profesiones menos autocríticas que existen en la sociedad, y no nos gusta escuchar que nos critican, ¿no? Pero lamentablemente es así. Tenemos muy buenos periodistas, los mejores periodistas. En este momento las coberturas de los dramas que están ocurriendo en el mundo las están llevando a cabo fotógrafos y periodistas españoles. Por supuesto, ninguno puede trabajar con medios españoles por las vergonzosas cantidades de dinero que se paga. Y luego tenemos malos medios. O sea, tenemos muy buenos periodistas y muy malos medios. Específicamente son malos los medios porque la mayor parte de estos medios se han convertido en empresas que están solamente interesadas en ganar dinero, con empresarios realmente con unas mentalidades absolutamente verdaderamente difíciles de comprender, por llamarlo de una manera diplomática, que lo único que les interesa es enriquecerse y muy pocas veces apostar seriamente por los temas en profundidad. Y como la censura está mal vista, pues al final no tienen ni que censurar a sus directivos, ¿no? Lo que hacen es colocar a los puestos básicos a personas, directores, directivos pusilánimes que están dispuestos muchas veces incluso a censurar sin que se les ordene. En los últimos tiempos escucho incluso personas que me dicen si yo no tengo que censurar a mi directivo porque ellos mismos se autocensuran. Evidentemente algunos de ellos saben lo que pueden contar o que no pueden contar, hacia dónde tienen que mirar cuando el tema es escabroso. Vamos a poner un ejemplo: se muere un señor llamado Botín y los medios de comunicación española en su inmensa mayoría lo alaban, le dedican no una ni dos ni tres ni cuatro, el diario El País 14 páginas, el diario El Mundo se fueron 10 o 12 páginas, cualquier diario de España le dedican decenas de páginas, todas loas y loas y loas, y si no estuviese en la radio diría lo que significa esto personalmente para mí, utilizaría otras palabras más fuertes, ¿no? Y luego todo el mundo se olvida de que esta persona, pues evidentemente su banco, el Santander, es el máximo proveedor de armas de este país, el mayor financiero de armas. Este señor pagó una multa de 200 millones de euros antes de morirse, evidentemente, por tener dinero en paraísos fiscales, y todo esto se obvia totalmente porque los medios de comunicación, el Banco Santander tiene un dinero en bastante medios de comunicación, mete mucho dinero en la publicidad y esto evita que muchas veces los medios sean críticos con los poderes fácticos, ¿no? Y esto es uno de los problemas graves del periodismo, que cuando en vez de vigilar al poder político y al poder económico nos acostamos con el poder político y con el poder económico, pues las cosas van como van.
Pues Gervasio, ya como última pregunta, para alguien que igual pues no esté muy habituado a seguir este tipo de exposiciones o de libros como todo lo que se engloba en tu proyecto Vida, ¿qué le animarías o cómo le animarías o le invitarías a acercarse o tanto a ver la exposición si tiene oportunidad o como a echar un ojo al libro? ¿Por qué es interesante hacerlo?
Bueno, yo creo que la exposición, pues hombre, yo no digo que vaya la gente a Fuenlabrada a verla, pero la exposición va a itinerar y seguramente acabará acercándose lo más posible a Pamplona. De hecho, tiene una exposición recientemente, como decía usted al principio en nuestra charla, con África Imprescindible, que ha hecho un gran esfuerzo, hace cada año un gran esfuerzo en traer buenas exposiciones e incluso pues permitir que yo haya estado durante varios días en institutos de Pamplona, pues enseñando a los estudiantes las claves para entender el mundo contemporáneo o intentar dar mi visión sobre cómo entender el mundo contemporáneo, también que decir estas cosas. Y bueno, y conseguir los libros, yo tengo la suerte de que desde el segundo libro me los edita mi mismo editor, que es la editorial Blume de Barcelona, BLUME. Y la verdad es que los libros, yo invito muchas veces a la gente a que los compre o bien en sus librerías favoritas, esa librería de toda la vida que tenemos cerca de nuestra casa, pidiéndolo a través de la librería o simplemente pidiéndolo a través de la editorial, ¿no? La editorial se siente encantada de poder mandar los libros con un buen bagaje a cualquier parte. Ahí están todos los libros, los precios y la manera fácil de conseguirlos.
Pues Gervasio Sánchez, ha sido un placer escucharte y tener la oportunidad de entrevistarte y que hayas atendido la llamada de esta emisora de Euskirratia. Un saludo y que vaya todo muy bien.
Pues muchísimas gracias por todo y insisto, gracias a Música Imprescindible por haber hecho posible que haya estado en este último mes y medio presente en Pamplona.
Has escuchado en Eguski Irratia El Retrovisor. Un programa para echar la vista atrás y seguir avanzando hacia adelante.
...40 años llevando la luz por todo el mundo. 40 años extraordinaria y fecunda labor social. La Luz del Mundo celebra este acontecimiento. 40
años... Eguski Irratia apoya la Radio Libre de Iruña por un mínimo de 20 euros al trimestre. Entrando en eguski.eu.
40 años se dice fácil, pero no es así. Mil desengaños y mil fracasos para estar aquí.
Paletas al poder, paletas al poder, paletas al poder.